Estás escuchando SBS en español.
Y en fin de semana ya llegamos al tiempo de las noticias positivas y ya se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos.
Bueno, Claudio, vamos a comenzar hablando de una noticia que sale de una noticia no tan positiva y es en el marco de estas inundaciones y las lluvias que ocurrieron los días pasados en Nueva Gales del Sur, que están haciendo que reflorezcan eucaliptos. Cuéntanos sobre esto.
Justamente, Carlos, tal como lo dices, esta es una noticia de dulce y agraz, digamos, pero vamos a destacar su lado más benévolo, porque las recientes copiosas lluvias registradas durante la temporada, ¿no?, en nuestra costa este, más específicamente en el estado de Nueva Gales del Sur, que alcanzaron niveles inéditos y batieron récords en este siglo, provocaron inundaciones que lamentablemente afectaron a muchas personas de esa zona, sobre todo agricultores y ganaderos, y también a muchos animales. Sin embargo, tras la retirada de las aguas y el descenso de los ríos, Nueva Gales del Sur está comenzando a vivir un evento asombroso y también positivo, es decir, una floración masiva de eucaliptus que ya está transformando la vida silvestre y también, en cierto sentido, la economía local. La inmensa cantidad de lluvia que ha caído en la zona ha actuado como catalizador en la dinámica ecológica de esta región. Diversas especies de eucaliptus, nuestro árbol más emblemático, conocido aquí como gum tree, ya han comenzado a mostrar los primeros brotes y flores en los valles y colinas de Nueva Gales del Sur, desde la costa central hasta el valle de Hunter. Y entre las especies que están viviendo esta floración se encuentran los llamados eucaliptus rojos, los de corteza de hierro, los grises, también el boj blanco y el caoba de pantano, y los eucaliptus moteados. Digamos que esta floración es un espectáculo hermoso y también muy perfumado, gracias a los aromas, ¿no?, que desprenden las flores. Y es debido a este fenómeno que BirdLife Australia ha destacado que cientos de aves, y entre ellas el enigmático mielero regente o Regent Honey Eater, ya están aprovechando el comienzo de la floración de estos eucaliptus. Para el mielero regente, que es una hermosa ave de plumaje amarillo y negro y que lamentablemente cuenta con solo 300 ejemplares viviendo en libertad, esta floración masiva podría marcar la diferencia entre la continuidad y la extinción. El mielero regente depende casi por completo del néctar de determinados eucaliptos durante su temporada de reproducción, y la coincidencia de este periodo con la explosión floral generada por las lluvias obviamente favorece la supervivencia y el éxito reproductivo de esta especie en peligro crítico de extinción. El asesor de recuperación de BirdLife Australia, Mick Roderick, le dijo a la ABC que la sincronización de la floración durante todo el verano y el invierno es significativa para una especie cuya supervivencia está atada a la disponibilidad del néctar. Saber que tantos árboles florecerán en la temporada de reproducción, durante todo el verano y el invierno, es significativo para una especie en peligro crítico de extinción, decía Roderick. Recordemos que en años anteriores el problema no fue el exceso de lluvias, sino todo lo contrario, la sequía. Entonces la reducción del suministro de alimento dificultó la supervivencia de esta especie y agudizó el riesgo creciente de desaparición del mielero regente. Ahora el superávit de flores y néctar ofrecería un respiro vital y también esperanzas de que esta ave logre afianzar su población aprovechando este momento de exceso de néctar en los eucaliptus. Y la resiliencia de los eucaliptus es en buena medida la pieza clave de este engranaje ecológico. Recordemos que Australia alberga cerca de 800 especies distintas de este tipo de árbol. El experto en estos árboles, en los eucaliptus, Dean Nicol, le dijo también a la ABC: algunas especies son muy tolerantes a las inundaciones y a los suelos encharcados y son mucho más sensibles a la sequía, mientras que otras especies de eucaliptus son mucho más tolerantes a la falta de agua. Las especies descritas como los eucaliptus moteados y los eucaliptus de corteza férrea pueden absorber tanta agua como necesiten y desarrollar muchas hojas y luego florecer abundantemente, declaró el experto. Hay que decir también que la floración no solo es positiva para estas aves, el mielero regente, sino también para los apicultores, pues la mayor cantidad de flores permite a las abejas producir más miel y de mejor calidad, lo que favorece obviamente a quienes crían y se preocupan de las abejas en Nueva Gales del Sur. Así que, Carlos, estas copiosas lluvias e inundaciones no solo trajeron problemas, sino también algunas cosas positivas para las aves, como el mielero regente, para las abejas, para los apicultores, y por supuesto no nos olvidamos también de nuestros queridos koalas, que también viven y prosperan con la buena salud de los eucaliptus.
Buena alimentación para los koalas. Una noticia positiva que sale, como decimos, en el marco de estas fuertes lluvias que enfrentaron los residentes en Nueva Gales del Sur. Y vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar de música y vamos a hablar de descubrimientos. Y es que se ha descubierto un órgano musical y supuestamente puede ser uno de los más viejos que hayan sido hasta ahora descubiertos.
Así es, Carlos, y a ti que te gusta la música, esta noticia te la traje a ti, porque el musicólogo español David Cataluña hace 7 años se topó por casualidad con una mención a un órgano de la Basílica de la Natividad de Belén, en el contexto de su investigación para la Universidad de Oxford, y creció su curiosidad por la posibilidad de hallarse frente a un descubrimiento extraordinario. Y ya estamos hablando, tal como dijiste, de un órgano que sería de aproximadamente el año 1000, en el periodo medieval. Y Cataluña le comenta al diario El País: llevaba varias semanas documentándome para un artículo académico sobre instrumentos y tecnología medieval, y en un viejo libro encontré una referencia a un órgano de la época de las cruzadas, que fue descubierto en Tierra Santa a comienzos del siglo XX. De pronto se me abrieron las puertas a un mundo al que muy pocos tenían acceso. Cataluña entonces se puso manos a la obra y comenzó a profundizar en su investigación sobre este antiguo órgano, que parecía más una leyenda que una realidad, pues el español dice que había muy pocas menciones sobre el instrumento. Tuve una especie de presentimiento, dice Cataluña, y me lancé a la aventura siguiendo esa corazonada. Así comenzó a dialogar con un fraile franciscano de la custodia de Tierra Santa de Jerusalén y consiguió los permisos para investigar en el museo de la institución sobre este órgano. El Museo de Tierra Santa, desde el 1217, se encarga de la tutela y administración de los lugares cristianos de la región. Y en el convento de San Salvador, en Jerusalén, los frailes le mostraron a Cataluña reliquias que encajaban con la descripción que les había hecho del instrumento. Y Cataluña comenta: en un viejo baúl protegido por telas aparecieron decenas de tubos de cobre sin catalogar. Inmediatamente sentí una conexión profunda con aquel instrumento. Ya hablamos de un órgano de casi 4 siglos anterior al órgano que se consideraba hasta ahora como el más antiguo construido y conservado hasta ahora. Ese órgano era un órgano de 1435 que se encuentra en la Basílica de Valère en los Alpes suizos. La historia o el mito dice que el órgano encontrado ahora fue traído en barco desde Europa por los cruzados franceses y fue utilizado para la liturgia cristiana durante aproximadamente 1 siglo. Y Cataluña agrega al diario El País: tras la invasión musulmana del siglo XII, capitaneada por Saladino, el órgano fue desmantelado y ocultado para protegerlo de la destrucción. Y en 1906, durante una excavación arqueológica en el jardín de esta basílica, aparecieron 222 tubos y un carrillón de 13 campanas que fueron trasladados luego a Jerusalén. Obviamente, por los conflictos en la región de Medio Oriente, no ha sido fácil para este musicólogo español investigar el hallazgo. Pero a pesar de los problemas, el musicólogo y sus ayudantes ya han logrado ensamblar el viejo órgano a partir de las piezas encontradas en Jerusalén. Y Cataluña comenta: es una sensación indescriptible que me invadió al escuchar el sonido potente y pleno, por momentos casi angelical, de este mítico instrumento sepultado por el tiempo. Y nuestra mayor sorpresa ha sido descubrir que algunos de esos tubos, que tienen casi 1000 años de antigüedad, continúan sonando como si hubieran sido fabricados ayer. Por primera vez en la historia moderna podemos escuchar un sonido musical medieval, sin pasar por una recreación, el mismísimo sonido que escucharon los cruzados, agrega el musicólogo español. Hay que decir que el órgano no se recuperó por completo, sino solo 120 tubos de un total de 324, pero serían los tubos más importantes, según Cataluña. Así que, Carlos, una muy buena noticia para la música y para la historia, pues ahora podemos saber más de la música del periodo medieval y cómo sonaban sus instrumentos y también, digamos, las canciones que tocaban, que me imagino que distaban bastante del reggaetón y el trap actual, pero quién sabe, tal vez los cruzados también tenían a su Bad Bunny, que cantaba sobre las relaciones con las doncellas y los dragones o algo así. No lo sabemos, pero podemos imaginarnos cómo era la música en ese tiempo.
Y a través de las notas también se puede transmitir todo ese tipo de descripciones. Uh-huh. Entonces, bueno, interesante lo que está sucediendo en el campo también histórico-musical. Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, por las noticias positivas.
No, no hay de qué y espero que las hayan disfrutado.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.